Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Amados hermanos, los que no estuvieron este mediodía y no escucharon, pues déjenme decirle que estamos hablando acerca de un personaje interesante, la fascinante vida de nuestro hermano Sansón, el hombre más fuerte en toda la Biblia, Sansón. Vimos su fuerza, cómo mató a 1,000 hombres, cómo cazó a 300 zorras y las amarró de las colas y les puso fuego para que incendiaran los viñedos y los graneros. Cómo mató a un león, etcétera. Vimos tantas cosas. Son 20 puntos este mediodía, vimos 10, ok. Caminandito, rapidito, porque es la vida de un hombre. No sabemos cuántos años en realidad fueron por todos, pero estamos tratando la manera de avanzar con todo esto. Así es que nos quedamos en el hecho de que él se quedó ya tranquilito. Después gobernó, dice la escritura en Jueces capítulo 15, versículo 18 al 20. Jueces 15, 18 al 20 dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar An-Ore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Y el versículo 20 nos dice que juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, hasta ahí llegamos a la tranquilidad de las cosas. Pero más adelante, hermanos, entramos al capítulo 16. Había pasado ya un buen tiempo. Y en el capítulo 16, el punto número 11, yo he colocado aquí: físicamente fuerte, moralmente débil. Y dicen los versículos del 1 al 3 del siguiente capítulo: fue Sansón a Gaza, el hombre fue lejos allá a dar su vuelta, y una vez más, mire usted, vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Bueno, Sansón había quebrantado ya el voto de Nazareo, se había acercado a un león que estaba muerto. Había quebrantado el voto de casarse con una mujer pagana. Ahora se está metiendo con una mujer prostituta. Sansón era un hombre fuerte, pero moralmente débil. Y esto verdaderamente es una tristeza en la vida de cualquier persona que sufra una situación como esta. Personas que no han entendido el mensaje de Dios en este tipo de situaciones y de cosas. Y esto es una tentación terrible para muchos hombres, cada vez aún más. En el mundo entero notamos nosotros cómo aún pastores, aún siervos de Dios caen envueltos en este tipo de tentaciones. De hecho, alguien en una oportunidad decía una frase como a manera de ironía, diciendo: ¿cómo es posible que la oportunidad solamente toca una vez a tu puerta, pero la tentación te quiere tirar la puerta todos los días? Y la verdad que es cierto, vivimos tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles. Hace varios y muchos años, Sigismund Freud dijo de que llegaríamos a un día en el mundo donde todas las cosas se verían a través de los ojos de la lujuria, a través de los ojos de la sexualidad. Hemos llegado a tiempos tan complicados donde lo que te quieran vender te lo venden al lado de una mujer enseñando sus piernas, al lado de algo que esté relacionado con sexualidad. En todas partes del mundo encontramos situaciones como esa. Sansón tenía ese problema. Sansón había visto ya a una mujer, la vio una vez y se enamoró de ella, ¿verdad? Y ya fue y se casó, hizo relajo con ella. Ahora nos damos cuenta que se enamora de otra persona. Y bueno, esta es una situación complicada que nos habla acerca del tipo de persona que es Sansón. Yo supongo, hermanos, que Sansón era ese tipo de hombre con unos grandes ñeques, ¿verdad? Se entiende cuando digo grandes ñeques, o sea, con unos grandes brazos, un hombre de esos que van a pasar 2 horas al gimnasio todos los días. Pero ¿de qué sirve si ese corazón está vacío? ¿De qué sirve si ese hombre no puede ser el hombre de una sola mujer? ¿De qué sirve si ese hombre no conoce la palabra fidelidad? Si tan pronto se aburra de esta mujer, va a pegar un grito como Tarzán y se va a ir a buscar a otra. ¿De qué sirve ese tipo de cosas? Y ese era el problema que tenía Sansón. Ya vimos con una mujer, ahora lo estamos viendo aquí con otra. Y bueno, ahora, si ustedes recuerdan, en el último versículo del capítulo 15, nos dimos cuenta que había pasado 20 años ya. Bueno, el punto número 12, hermanos, hay enemigos que nunca olvidan. Y mire usted lo que dice el versículo 2 y 3 del 16. Y fue dicho a los de Gaza, fíjate, él fue a Gaza, ok, conocemos la franja de Gaza hoy en día. Él fue a ese lugar, habían pasado 20 años, hermano. Sansón, y mire usted, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá después de tanto tiempo usted. Y lo rodearon, hermano. Mira, hay enemigos que nunca olvidan. Lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron calladitos toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo matamos. Imagínese usted, hasta entonces lo mataremos. Bueno, 20 años los filisteos no perdonan. Los filisteos estaban esperando ese momento. Ellos sabían que Sansón se las debía y que se las tenía que pagar. Pero mire usted qué cosa más interesante la que sucedió en el versículo 3. Y esto, hermanos, es una cosa muy difícil en realidad de comprender, pero si la Biblia lo enseña, así es. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Ahora mire usted lo que pasó. A la medianoche sacó a la muchacha de la cama, y mire usted lo que hizo: tomó las puertas de la ciudad. Usted se puede imaginar cómo eran los gates, las puertas de la ciudad en aquel entonces, incluyendo sus cerrojos, y con los dos pilares y su cerrojo. Mire lo que hizo: se las echó al hombro y se fue con las puertas en el hombro hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mire lo que dicen los estudiosos: que el peso de esas puertas andaba más o menos por unas 500 libras. Y esto no me lo va a creer. Creen que Sansón caminó con las puertas en el hombro unos 60 kilómetros aproximadamente, y no en tierra firme, a la montaña. Esto denota el gran poder, claro, es el poder de Dios. Recuérdese que no se trataba de que Sansón y que sus grandes, nosotros decimos gatos, decimos allá en El Salvador, dicen que en otro lado dicen conejo, me dijeron, ¿verdad? En otros liebres, no sé cómo está la cosa, pero todo tiene nombre de animal. ¿Cómo dicen en Nicaragua? Ratones, no te digo, pues. Ratones, gatos, híjole. Bueno. Ahora, ¿se puede usted imaginar esos hombres que estaban ahí afuera de la ciudad esperando a que llegara la mañana? Esos cuates se durmieron, hombre. Porque ellos dijeron en la mañana, se durmieron. La sorpresa fue que cuando se levantaron, ni puertas habían en la ciudad. El hombre se las había llevado para allá, para arriba de la montaña. Y bueno, número 13. Número 13, amados míos, yo he titulado este punto número 13: tropecé de nuevo con la misma piedra. Sansón se vuelve a enamorar. Es que enamorado este viejo usted. Qué barbaridad. Yo sé que hay personas que le va tan mal en la feria, ¿verdad? Que dice: nunca más me vuelvo a enamorar. Más que todo a mujeres yo he escuchado eso. En Jueces capítulo 16 versículo 4, mire, pasó la situación. Después de esto aconteció otra vez la palabra enamoramiento, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No hay nada malo, hermanos, con volverse a enamorar. Había pasado ya bastante tiempo, Sansón estaba divorciado porque ya había estado casado con una primero, ¿se acuerda usted? Y se supone que cuando una persona ya estuvo casada una vez, la siguiente vez va a discernir un poquito mejor. La siguiente vez lo va a pensar dos veces. Pero la Biblia, la vida nos enseña que hay algunas personas que lastimosamente nunca aprenden. Sansón se volvió a enamorar, hermanos míos, y de otra filistea. Ya sabía cómo eran las mujeres de Filistea. Sin embargo, se vuelve a enamorar de otra, una mujer que, bueno, ya sabemos nosotros todo lo que le hizo a Sansón, y a pesar de eso, el hombre insiste en algo así. Las cosas en la vida pasan por una razón, y todas estas experiencias nos dejan lecciones en la vida que tienen que ayudarnos a decidir en un futuro. La vida es corta, hermanos, y como es tan corta, debemos aprender a tomar decisiones que sean sabias en realidad. A veces vivimos espejismos creyendo que ciertas cosas son el camino correcto. Bien dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Hay personas que dicen, no, esta vez va a ser diferente, esta vez no va a ser igual, esta mujer sí es buena, sí, pero volvió, imagínate, ya tomé una mujer que no comparte mi fe, ya puse los ojos en una mujer que no cree las cosas que creo yo, ya puse los ojos en una mujer y me fue de la patada, y ahora el hombre va y se busca otra igual usted. Eso habla muchísimo de qué tanto representaba Dios para Sansón. El desprecio a su palabra, el desprecio a sus mandamientos, el desprecio a su fe. Y luego la otra situación también es el hecho de soportar y soportar y soportar tantas cosas y tantas consecuencias. Tropezó con la misma situación. Ahora, la número 14, entramos durmiendo con el enemigo. El versículo 5 y 6. Y viniendo a ella los príncipes de los filisteos, fíjate, la gente principal, la gente de autoridad, le dijeron, fueron donde Dalila, la misma historia. Acuérdense que con la primera mujer con la que se había enamorado, de igual manera, habla con él, dile, presiónalo para que nos diga de qué se trata esa adivinanza. Y ahora viene y la misma historia, los filisteos van donde la mujer y miren lo que le dice, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Algunos consideran que esta cantidad de dinero equivale a unos $6,000 aproximadamente. Y en el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Fíjate que aquí no hay boda, aquí no hay fiesta, aquí no hay desposorio. Simplemente la vio y se enamoró de ella, y ya está viviendo con la mujer. En una relación ilícita siempre se unen, casi siempre, la astucia de una mujer y la lujuria de los hombres. Cuando esas dos cosas se unen en una relación, que no le quepa la menor duda que eso va al fracaso, a la desgracia, a la desdicha, porque va precisamente en contra de la palabra del Señor. Sansón simplemente vio a Dalila, se enamoró de ella, comenzó a vivir con ella. Y luego los filisteos le dijeron a Dalila, engaña a tu marido. ¿Qué tipo de relación sana puede ser esa? Sansón ya sabía cómo los filisteos eran, que amenazan, que asesinan, que son vengativos, que siempre van a preferir a su gente antes que a otra persona. Y además de eso, él sabía que lo querían matar, hermanos. Y a pesar de saber todas esas cosas, volvió a cometer el mismo error. Ahora se encuentra aquí con esta mujer, se encuentra con Dalila, y Dalila le hace la pregunta. Vamos a ver, si es que me amas, dime. ¿Se acuerda la primera, verdad? Tú no me quieres, tú me aborreces, si tú me quisieras, me dirías. la adivinanza. Ahora la situación es diferente. Número 15, espiritualmente ciego, le contó a su enemigo dónde radicaba su fuerza. El versículo 7 dice: está bien, Dalila, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahora, dígame una cosa. Sansón le mintió a la mujer. ¿Cómo cree usted que funciona una relación donde la mujer engaña al hombre y el hombre engaña a la mujer? ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Qué tipo de relación es esa? Si la mujer está dispuesta a engañar al hombre que ama y el hombre está dispuesto a engañar a la mujer. Hermanos, ¿te das cuenta de la diferencia del verdadero amor? Cada vez que he tocado este tema y hablamos acerca de, especialmente con la juventud, tratamos de explicar a los muchachos que la palabra amor tiene un significado diferente para el hombre y para la mujer, por la manera como concebimos las cosas, como concebimos la vida. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que en el Día de los Enamorados va a una tienda y le dice a la señora: ¿tiene usted una tarjeta que diga para mi único amor? Y le dice: sí tengo, deme 5 por favor, le dijo. Un hombre le puede decir a la Juanita a las 8 de la mañana: te amo, eres el amor de mi vida. A las 11 de la mañana le dice a la Marillita: te amo, eres el amor de mi vida. A las 4 de la tarde le dice a la Juanita: te amo, eres el amor de mi vida. Y ese concepto de amor no lo tiene claro el hombre, y es complicado. Y después de eso dice que está confundido. Pero sabe, yo le acabo de decir hace un momento que cuando se junta la astucia de la mujer y la lujuria del hombre, hay pecaminosidad dentro de la situación. Pero cuando se junta la labia del hombre con el oído de una mujer, las cosas se complican aún más. Y esto se repite, y lo estamos leyendo aquí en la palabra del Señor, lo que significa que sucedió hace tantos y tantos y tantos años. La mayoría, no quiero generalizar, de los hombres cuando quieren conseguir algo de parte de una mujer se convierte o nos convertimos en un atajo de mentirosos. Ofrecemos cosas, le decimos a la persona de la que andamos detrás: mi matrimonio no funciona, yo me estoy dejando con mi mujer no me comprende, no me entiende, yo quiero a una como tú, porque tú sí me comprendes. ¿Y la mujer qué dice? Hermano Mauricio parece que ya pasó por una experiencia como esa varias veces, ¿verdad? Y la mujer que dice, ay, la mujer se siente como que es un pavo real, porque como que es la primera vez que escucha, y ya se le engancharon como 45 veces, pues. E le encanta estar escuchando ese tipo de cosas y situaciones, y las cosas no son así en la realidad. La realidad es otra. La realidad es otra. Y hermanos, yo me crié, y esto se los he dicho en varias oportunidades, yo me crié en un mundo de este tipo de situaciones. Así me crié. Yo me crié en un mundo donde en la mañana yo veía las cosas normales, en la tarde yo veía las cosas normales, pero en la noche yo veía a otras personas que llegaban a casa. Yo veía, si uno mira, ¿verdad? Y claro, se queda callada, pero dice: what's going on aquí, ¿verdad? ¿Qué está pasando en esta situación? Pero es un mundo que envuelve todo esto. Cuando una mujer soltera o casada decide ir a tomarse unos tragos a un lugar de perdición, ¿qué es lo que tiene en mente? Dígame usted. ¿Qué pasa por la mente de esas personas? Hay documentales que hablan acerca de eso. Ah, pasar un buen momento. No es para levantar la pierna para que otros hombres que estén por ahí pongan los ojos sobre usted y se le acerque uno y la invite, y usted se va y se va esa noche y disfrute esa noche con esa persona, y luego la siguiente semana usted repite la operación y ahora es otro. Y hermano, ¿hacia dónde cree usted? Esa es una degradación del alma. Cada situación como esa, usted pierde un poquito de usted misma. Esto es delicado, y este es el tema de la vida de Sansón desde un principio hasta el final. un hombre con problemas con las mujeres, pero también mujeres que estaban dispuestas a seguirle el jueguito al hombre. Fíjate que de la mujer, el hombre miraba a la mujer, me gustaba, me quiero casar con esa, ya estaba casado. Se fue, se vio a otra, se metió con él. Ahora se mira a Dalila. Usted no en ningún momento encuentra que Dalila le dijo: oye, Samsi, esperémonos un momentito, hagamos las cosas correctas. Si quieres algo conmigo, casémonos primero. Nada de besito, nada de estar tocando, nada. Usted no ve, no ve. Ya nos vamos a ver más adelante que estaba durmiendo en las rodillas de la mujer. Y aquí lo tenemos durmiendo con el enemigo. Y a veces conocemos la palabra del Señor, pero a pesar de conocer la palabra del Señor, insistimos en vivir el tipo de vida contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. Y ahora le cuenta a su enemigo: fíjate, dime, ¿en qué consiste tu fuerza? Hermano, y lo curioso del asunto, mire versículo 8. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en justo, y ella le ató con ellos. En este caso fue ella. Pero mire el versículo 9, hermanos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y mire. Bueno, claro, no es perro como el Canelo que tengo yo en mi casa, ¿verdad? Que se anda oliendo por todos lados. Pero yo digo, ¿cómo es posible que este hombre tan fuerte, había un montonazo de gente metido ahí en el aposento y no se había dado cuenta usted? ¿Y sabe por qué? Porque el pecado embrutece a la gente. El pecado hace a la gente bruta. Pierde todo tipo de sensibilidad y comienza a hacer cosas fuera de lugar. Los tenía listos en el aposento. Es decir, ella ya había arreglado todo, hermano. ¿Qué amor había envuelto en ese lugar? Era Sansón el que había. Comenzamos leyendo que dice: y Sansón se enamoró de Dalila. Pero Dalila no estaba enamorado de él. Dalila lo que quería eran las 6,000 bolitas que le iban a dar los príncipes. Era plata el asunto, lo que estaba de por medio. Y bueno, entonces viene la mujer y aquí está la primera vez: Sansón, le dijo, los filisteos contra ti. Y el hombre se levantó, rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo siguiente. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. Ah, mire el burro hablando de orejas. Tú me has engañado, le dijo. Y ella con unos hombres metidos ahí en el aposento escondida. Me has engañado, le dijo. Dios mío. Y me has dicho mentiras, no kidding, ¿verdad? Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? 11. Y él le dijo: está bien, mi amorcito, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, pero eso sí, que no se hayan usado antes, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Sigamos. Y Dalila, bien abusada, se fue a buscar las cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías, mi hijo, no se habían ido. Estaban en el aposento todavía. Mas él la rompió de sus brazos como un hilo. 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me sigues engañando. Y Sansón debía haber dicho: ¿verdad? Es que mientras tengas a los hombres escondidos ahí, mija linda, el jueguito sigue adelante. Y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza, son trenzas, con la tela, y las asegurares con la estaca. 14. Ella les aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando, este hombre solo durmiendo pasaba, hermano. Bueno, para colmo tenía un sueño profundo el viejo, hermano. Porque no se daba cuenta cuando la mujer le hacía todas las cosas a usted. No se daba cuenta cuando la amarraban. Híjole, hermano. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Bueno, versículo siguiente dice: y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo? Mire, hermano, esto es todos los días. Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. El punto número 16 yo le he puesto: Sansón, un esclavo emocional. Es que mire, y escuchen esto, y esto te digo lo que yo he escuchado, las cosas que la gente me ha contado a lo largo de una vida. Todos los hombres que se la llevan de mujeriego, todos los hombres que tienen un historial de mujeriego, un día van a encontrar la horma de su zapato. Un día van a encontrar a la mujer que los va a poner quietos. Y si nunca antes usted se había enamorado, se había entregado, va a encontrar a esa mujer que, para colmo de males, ni lo va a amar a usted. Porque de acuerdo a lo que estamos viendo acá, Dalila no quería a Sansón. Si lo amara, otra cosa hubiera sido. Sin embargo, tenía ahí la gente lista para que se lo llevaran. A esa mujer lo único que le importaba era la platita. Pero Sansón ya se había entregado. Era un esclavo emocional. Y mira, en el versículo 16, yo considero que es uno de los versículos uno. Después le voy a decir cuál es el segundo más triste de todo el episodio de Sansón. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras. Qué raro si una mujer nunca hace eso. E importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuándo han escuchado ustedes algo similar, por amor de Dios? ¿Una cantaleta de una mujer, Dios mío? ¿Cuándo? Pero dice que apresionándole cada día con sus palabras. ¿Qué es lo que le decía? Samsi, tú no me quieres, Samsi. Yo tanto que te amo, pero me has engañado tantas veces. Pero mire la última parte. Su alma fue reducida a... Hermanos, por favor, despacito esto. Estamos hablando del hombre más fuerte del mundo conocido. No había habido otro. Mire usted, puertas de 500 libras con 60 kilómetros al pie de la montaña. Y ahora dice que su alma fue reducida a mortal angustia por una mujer. Yo no me quiero meter en ese tema. Por varias razones. Una, porque el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas está aquí enfrente de mí, ¿verdad? Y no quiero discusiones en esta noche. Pero ¿se acuerda usted que el profeta Elías mató a 400 de uno y 450 profetas, pero que le tuvo miedo a Jezabel? Es que una mujer enojada, hermano, debe ser difícil en realidad. Pero mejor voy a seguir para no meterme en problemas, ¿ok? Versículo 17. Cuando el hombre se encuentra en esa posición, que su alma ha sido reducida a mortal angustia. A ver, ¿qué dice la Nueva Traducción Viviente de esa mortal angustia? Just out of curiosity. Día tras día los tuvo fastidiando. Uy, Dios mío, ¿una mujer fastidiando? No. ¿Quién dice eso? Yo nunca he conocido a una. A todas. Día tras día lo estuvo fastidiando. Mire usted, hasta que se hartó. Por eso es que me gustan estas versiones, porque ya no tengo que decir tanto yo. De tanta insistencia. Mire usted. Ay, ya, mire, si es que nomás se habla del tema y hasta la tecnología aquí se pone nerviosa, mijo. Ok. Hasta que se hartó de tanta insistencia, dice el versículo 16. En el 17 leemos hasta el 19. Ay, hermano, mira, cuando ya la mujer tiene la preciosa alma del varón en sus manos, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: está bien, mamacita, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Ah, Dios estaba en medio. Dios, es que todo lo que yo he hecho es porque Dios me escogió desde antes que yo naciera. Aún en el vientre de mi madre, Dios me escogió. Y sabes que nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ay, hermano, mire. Qué barbaridad. Le contó a su enemigo dónde radicaba su fuerza. Luego en el versículo 18, viendo Dalila que él le había, que la mujer es esta, tremenda. Ella sabía cuándo había llegado al punto. Ella notaba que las otras veces se la había enganchado, pero ahora se dio cuenta que el hombre ya estaba en sus manos, comiendo al piste como un pajarillo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Y estas son las cosas que yo digo, que este tipo de situación embrutece al hombre. ¿Cómo es posible que Sansón no se dio cuenta de todo este montón de cosas usted? No se dio cuenta que había gente metida en el aposento. No se dio cuenta que la mujer hablaba con los principales de los filisteos. ¿Cómo es posible? Entonces la mujer mandó a llamar a los principales de los filisteos y les dijo: vengan esta vez, sí, tráiganse la platita, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales, amigo, al mandado y no al retoso, vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y versículo 19, y ella, cuidadito, miren, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Duérmase, Sansi, duérmase ya. No, mi amorcito, yo voy a guardar tu sueño. Tú duérmete en estas rodillas de esta mujer que te ama. Y el Juan, vendeme la conserva, como diría mi abuela, se durmió. Y bueno, y llamó a un hombre, hermano, el barbero lo tenía en el baño, la mujer. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Número 17, con Dios no se juega. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó. Pero hermano, mire, para que le hayan cortado el pelo sin que se haya dado cuenta. Dios mío, este sopa de pitos le han de haber dado antes de dormirlo, mano. Eso es una, es un vegetal allá en mi país que la gente come eso y se fondea, ¿ok? Luego que despertó el de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y este es el segundo versículo más difícil. Este es el más difícil. El primero, cuando entregó su alma con angustia a una mujer. Y este, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Con Dios no se juega. Ahora, mucho cuidado con dormirse en las rodillas, por favor, ¿verdad?, de la mujer que no es la suya. Porque él dijo: esta vez saldré como las otras. Pero hay que entender que Dios tiene sus límites. Sansón confundió la gracia y la misericordia de Dios con su juego. Él pensó: no, si Dios me ha permitido llegar hasta aquí. Dios me ha permitido llegar hasta aquí. Mire, yo he jugado tanto con estas cosas. Yo he hecho esto en otras oportunidades y a mí nunca me ha pasado nada. Esta vez voy a salir como las otras. Pero había ignorado una cosa: que Dios se había apartado de él. Número 18. Yo le he puesto aquí: a todo pavo le llega su Navidad. En el versículo 21, mas los filisteos le echaron mano, ay, 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 y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Le sacaron los ojos, ataron con cadenas, lo metieron a la cárcel. Hermanos, es cierto que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero jamás en la vida debemos confundir la gracia y la misericordia y abusar de la paciencia de Dios, de ninguna manera. ¿Qué necesidad de esto? ¿Qué necesidad? Como número 19 yo he escrito: Sansón, la burla de sus enemigos. Yo supongo que para esta situación Sansón tenía muchas preguntas en su mente y en su corazón. Pero en el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron, mire usted, para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, el Dios Dagón, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. En el versículo 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. Mire, hermano, esto, para que nos divierta. ¿Cómo es posible que siendo nosotros la luz del mundo, cómo es posible que siendo nosotros personas que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, vamos a terminar siendo payasos de la gente que no conoce a Dios? Y eso terminó Sansón, este héroe nacional. Porque nadie mató tantos filisteos como lo hizo Sansón. Sansón no nació para esto, amados míos. Sin embargo, ahora lo vemos siendo el juguete de los enemigos de Dios. Y sabe usted que cuando, yo sé que cometemos errores todos, pero cuando hemos tratado de vivir una vida cristiana normal y de repente comenzamos a juguetear con el pecado, jugueteamos con diferentes situaciones, al final del día, ¿qué terminamos siendo? Dígame, ¿qué se dice de tantos pastores? ¿Qué se dice de tantas personas que estuvieron permaneciendo en la fe y de repente comenzaron a juguetear con la sexualidad, con la inmoralidad, con ese tipo de cosas? Y ahora, ¿qué dicen los inconversos? ¿Te das cuenta? No, hombre, si todos son iguales, servimos de juguetes para los demás. Y eso pasó. Traigan al payaso que nos divierta. Y mandaron a llamar a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Imagínate, todos aquellos que un día tuvieron temor de Sansón, ahora Sansón estaba divirtiéndolos a todos ellos. Ahora dice en el versículo 26: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Esta era una casa inmensa, hermanos, un palacio grande. Y mire, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres. ¿3,000? Que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y eso me lleva a mi último punto, al 20. Sansón nació para matar a los filisteos y no para morir con ellos. Sin embargo, en el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansa la casa, descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y bueno, en el versículo 31 dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel. Nació para vencer, pero murió vencido. Dice el doctor David Jeremiah en uno de sus libros: el hombre que un día había sido espiritualmente débil ahora es físicamente débil. El hombre que un día había sido espiritualmente ciego ahora es físicamente ciego. El hombre que un día había sido espiritualmente esclavo ahora es físicamente esclavo. Hermanos, cuando Dios se le apareció a la mamá de Sansón, esta mujer estéril, el ángel de Jehová le dijo: este hombre, mira, 40 años había pasado el pueblo de Israel bajo el dominio de los filisteos. Dios levantó a Sansón para matar a los filisteos. Y sin embargo, por jugar con el pecado, por jugar con la promiscuidad, por jugar con su lujuria, repito, Sansón nació para matar filisteos, no para morir en medio de todos ellos. Y me encanta cuando el doctor David Jeremiah, en uno de sus libros, menciona y dice lo siguiente: fíjate que Sansón tenía todas las cualidades, si él hubiera sido un hombre que se hubiera sometido a Dios, todas las cualidades para llegar a ser quizá el primer rey de Israel. Pero sin embargo, por su desobediencia, por vivir una vida como a su propio antojo, por menospreciar esta bendita palabra, porque Dios dijo no y Sansón dijo who cares. Dios dijo no hay que acercarse a los muertos, él dijo qué importa. Digo, no hay que casarse con una mujer que no comparta tu fe. Sansón dijo, ¿qué importa? Y lo hizo un par de veces. Cuando se quebranta un mandamiento, es más fácil quebrantar el segundo. Nació para hacer algo, pero terminó de la manera equivocada. Ahora, hay varias cosas que se desprenden de toda esta historia. Y una de esas, amado mío, es que el propósito de Dios siempre se va a llevar a cabo con ustedes y sin ustedes. El propósito divino siempre va a llevarse a cabo. Él, lo que Dios quería era destruir a estos filisteos, y eso fue lo que Dios logró. Sin embargo, hay un par de cosas todavía que rondean nuestra mente y nuestro corazón cuando pensamos en la vida de este hombre. Hermano, mire, si usted toma la vida de Sansón desde el principio hasta el fin y usted analiza a simple vista la vida de Sansón, hermano, hay más cosas malas que buenas en la vida de este hombre. Y entonces eso nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Cómo Dios puede permitir que hombres malos puedan ser escogidos para llevar adelante su obra? Y la respuesta es una sola: su gracia y su misericordia, nada más. Su gracia y su misericordia. A tal grado, hermanos, a tal grado, que en Hebreos capítulo 11, en el versículo 32, cuando se nos nombra la lista de los héroes de la fe, dice la palabra del Señor por medio del escritor de esta epístola: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, mire usted, de Gedeón, de Barak, ¿y de quién más? De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El hecho de ver el nombre de Sansón en esta lista de héroes de fe nos indica la fe que este hombre tenía. Porque haber matado a un león y haber matado a miles de filisteos, él sabía que su fuerza no venía de él, que su fuerza venía de Jehová. Quisiera terminar con este pensamiento en mente para irnos. Dije hace un instante, si pusiéramos en una balanza los eventos que son verdaderamente importantes y buenos en la vida de Sansón y las cosas malas que hizo, la balanza se inclinaría muchísimo. Pero hay ciertas cosas que yo creo que el hombre siempre lleva en la mente, en el alma, en el corazón. Y este mediodía decía, ¿de qué manera la mamá de Sansón le contó cómo él era producto de un milagro? ¿Cuántas veces esta madre se ha de haber sentado a su hijo? Porque, hermanos, yo conozco cantidad de personas que han querido ser madre y lastimosamente no han podido. Y eso era la mamá de Sansón. Pero el ángel de Jehová se le apareció. Sansón era el producto de un milagro divino, un milagro del cielo. ¿Cuántas veces su madre habló con Sansón acerca de esto? Hijo, nunca se me va a olvidar ese momento cuando ese ángel descendió del cielo y me dijo que yo tendría un hijo. Tú eres un milagro, Sansón. Tú eres un milagro. Tú eres un hombre que fuiste escogido desde antes de que estuvieras en mi vientre. Dios te ha levantado para un propósito. Hijo mío, Dios te ama. Hijo mío, Dios te quiere. Sométete a la voluntad del Señor. Sansón sabía esas cosas. Sansón sabía que la fuerza no venía de él mismo. La fuerza venía de Jehová. Que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, hacía proezas. Porque no es normal, hermanos, que con una quijada de burro se maten a 1,000 hombres. Dígame usted. Yo me he preguntado y he dicho, si con una quijada mató a 1,000, ¿cuántos se hubiera matado con el burro completo, por amor de Dios? Sin embargo, él sabía que no era su propia fuerza, que era la fuerza del cielo, era la fuerza de Jehová la que hacía esas cosas. Pero él tenía fe en todas estas situaciones. Hay dos momentos donde vemos el alma de Sansón hablar con Dios. Ese fue cuando él pensó que se iba a morir de sed. Cuando dijo, Señor, me has usado como un siervo tuyo para matar a todos estos hombres, y ahora voy a morir de sed aquí en este desierto y en medio de esta gente incircuncisa. Y Dios abrió y salió agua. Abrió un manantial, salió agua. Y él vio cómo Dios le contestó esa petición. Y ahora, en este momento crucial de su vida, cuando había perdido los ojos, cuando estaba encadenado, cuando era el hazme reír de los filisteos, innecesariamente, porque él escogió ese final y pidió que le pusieran entre esas columnas de ese palacio. Y en ese momento Sansón eleva su oración al cielo y dice, Señor, la última vez, la última vez. Y Sansón, que muera entre los filisteos. Sansón no nació para morir entre los filisteos, nació para matar a los filisteos. Pero muchas veces, si nosotros elegimos nuestro propio camino, terminamos tan mal como este hombre. Inclinen sus rostros, amados, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por la vida de Sansón, las lecciones que aprendemos de él. Tu palabra nos enseña que estas cosas están escritas para lección nuestra. Hoy en día, Señor, como en aquel entonces, seguimos batallando con la tentación, con el pecado que acecha a la vuelta de la esquina. Vivimos tiempos difíciles. Por eso es que clamamos al Espíritu de Dios por fortaleza, por fuerza, para hacer tu voluntad, para que nos libre de toda tentación, de todo pecado y de todo aquello que nos aleja del Señor y nos aparta de su voluntad. Yo te ruego, Padre, por aquellas personas que están viviendo en carne propia en este instante las consecuencias de sus desvaríos, las consecuencias de sus malas decisiones, por aquellas personas que después de una y otra vez no lograron aprender la lección y siguen sufriendo por una mala elección y por haberse apartado de tus mandatos. Señor, tú eres un Dios de restitución, de redención, de misericordia. Y así como ayudaste a Sansón en aquel entonces, pedimos tu ayuda, Señor, para aquellas personas que están atravesando por situaciones como esta. Ahora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es un buen día, como siempre. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste allá en la cruz. Y en este día, Señor, yo te invito a venir a mi corazón y a mi vida. Este es el primer paso de fe. Le invitamos a crecer en el conocimiento de Dios. Dígale, Señor, Señor, soy pecador, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y quiero comenzar a caminar de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, agradecidos por un día que nos regalaste, pedimos, Señor, que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Oramos por nuestro hermano Miquel, su familia, su viaje el día martes, que lo lleves con bien hasta Montreal. Oramos por este hermano que está en el hospital, hermano de Otzi, que tengas misericordia de él también, Padre Santo. Despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.